Bueno, siguiendo en la línea de lo que estaba diciendo Leandro acerca de la fiesta de Halloween, pues todos hemos visto y estamos viendo lo que ha ocurrido. Para mí, en un sentido, no es sorprendente que cosas así ocurran, porque viendo el carácter que ha tomado esta fiesta, y no sé en otros países cómo es, me han dicho que por lo visto en Estados Unidos, aunque allí viene de allí y nació allí, o bueno, no nació allí, porque la verdad es que es una fiesta muy antigua que viene. Ayer estaba mirando en la Enciclopedia Británica un poco así de la historia de Halloween y todo eso, y viene de los celtas. Y luego los romanos, que en ese día, precisamente del último día de octubre, ya celebraban algo que tenía que ver con los muertos y todo eso. Pero bueno, la fuerza y el impulso viene de allí, de Estados Unidos, aunque como digo, hay gente que es de allí que dice que no tiene el carácter tan siniestro que ha tomado aquí. Aquí es una glorificación de la muerte, ¿no? Es una invocación de la muerte, es un bromear con la muerte, un jugar con la muerte, las máscaras, los disfraces, un reírse de la muerte, y al final lo que ha ocurrido es que la muerte se ha reído. Lo que pasa es que la risa de la muerte es una risa siniestra y es una risa terrible, que hemos visto todo lo que ha pasado. Lo que pasa es que yo creo que el año que viene volverá. Las madres volverán a disfrazar a sus niños de calaveras y de esqueletos y de monstruos y de todo esto, y los jóvenes buscarán, si no es un sitio que el ayuntamiento no les alquile, lo harán donde sea, y se volverá otra vez a realizar. Y bueno, y todo esto me llevaba a pensar en las fiestas que vemos en la Biblia. Yo creo que hay dos tipos de fiestas. Hay fiestas y fiestas, o mejor, hay pseudo fiestas y fiestas. O sea, pseudo fiestas es fiestas falsas. Fiestas falsas. Y luego en la Biblia vemos también, además de esas fiestas falsas, que están las verdaderas y las auténticas fiestas. Creo que tenemos un ejemplo de pseudo fiesta o de fiesta falsa en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, y el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Creo que la diferencia entre una pseudo fiesta y una verdadera fiesta consiste en el objeto y en el objetivo de la misma. El objeto de la fiesta es aquel o aquello a quien va dirigido esa fiesta, de donde procede, el origen. De dónde emana. Eso es el objeto de la fiesta, la raíz de donde nace esa fiesta. Eso es el objeto. Y luego, el objetivo de la fiesta son los resultados que se persiguen, que se buscan en esa fiesta. Entonces, dependiendo de cómo sea el objeto, así será el objetivo. Si el objeto es correcto, si el objeto es el adecuado, entonces los objetivos entonces serán buenos. Pero si el objeto es equivocado, entonces los objetivos también van a ser equivocados. Y yo veo aquí en esta pseudo fiesta que se organizó allí en el campamento de Israel, que el problema viene de que el objeto hacia el cual iba dirigida la fiesta era un objeto totalmente erróneo y falso. Allí tenemos cómo esta gente fabricó aquel becerro, el becerro de oro, entonces, y le dieron la adoración, le dieron el reconocimiento y el agradecimiento, que son cosas que son propias de Dios, que son exclusivas, que están reservadas solamente para Él. Pero en lugar de hacerlo para Dios, entonces ellos dirigieron todo ese reconocimiento y esa adoración, esa exaltación, entonces a este becerro que habían fabricado con sus manos. Es interesante que el becerro era un símbolo que era adorado en muchos, pues un becerro es un toro joven, era adorado en muchos pueblos de la antigüedad. Simboliza la fuerza y simboliza también la fertilidad, de tal manera que lo que esta gente estaba haciendo es atribuyendo cosas, características que son propias y exclusivas de Dios, como son el poder y la fuerza y la capacidad de generación y de bendición, lo estaban atribuyendo a este objeto que era el becerro de oro. Vemos aquí que hay una corrupción, una degradación de la naturaleza divina, que es infinita, que es eterna, que no puede ser expresada de una forma material, porque lo que es espiritual no puede expresarse de una manera material. Pero sin embargo eso es lo que ellos hicieron, y al hacer eso entonces degradaron y redujeron entonces a términos humanos lo que en sí no puede ser reducido a esos términos. Y luego también no solamente la naturaleza divina la degradaron, sino que también los hechos, las obras divinas igualmente las degradaron, atribuyéndolas entonces esa fuerza y esa capacidad de vigor a un animal como es el toro joven. A partir de ese momento, como el objeto de adoración de la fiesta era falso, era equivocado, los resultados, los objetivos de la fiesta también ya eran erróneos. También ya iban en la mala dirección. Aquí tenemos en el versículo 6, resumido todo esto que estoy diciendo: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Eso es para el objeto de la fiesta, para el becerro. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y aquí está el objetivo de la fiesta, el resultado de la fiesta. Aparentemente parece que no hay nada malo en este objetivo: comer, beber y regocijarse. Parece que eso es algo lícito, parece que es algo inocuo, y que moralmente ahí no hay ningún problema. Sin embargo, cuando un poco más adelante vemos en este mismo pasaje cómo las cosas, cómo la fiesta se había degradado hasta convertirse en algo totalmente desordenado. Hay aquí en el versículo 25, cuando Moisés, que estaba en la cumbre del monte Sinaí, mientras la fiesta abajo se estaba celebrando, el comentario que aquí se hace, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Fíjate, el comer y beber y el levantarse para regocijarse, que como digo, aparentemente parece algo neutral, que no es dañino, como el mismo espíritu de la fiesta, la misma naturaleza de la fiesta, ha hecho que finalmente se haya convertido en una ocasión de dar rienda suelta a todas las bajas pasiones, a todos los malos deseos y a todo el desorden del que el ser humano es capaz de realizar. El pueblo estaba desenfrenado. Aquí tenemos entonces el resultado de una fiesta que comienza mal, porque el objeto de la misma es malo en sí. Y por lo tanto, si la raíz es mala, las consecuencias también pueden ser malas, también van a ser malas. Ahí tenemos los frutos que vinieron como consecuencia de todo esto. Allí hubo mortandad. Versículo 35. El Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Hubo mortandad. Lo que había comenzado con alegría y con regocijo finalmente terminó en luto y terminó en muerte y acabó en llanto. Y no solamente eso, sino que además de esa mortandad también está el enfado, el enojo de Dios contra todos estos que habían participado en toda esta pseudo fiesta. Capítulo 33 y versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. No subiré en medio de ti, no estaré en medio de ti. Hay un manifiesto enojo de Dios a causa de las pseudo fiestas que el pueblo ha realizado. ¿Significa esto que Dios es enemigo de la alegría y del gozo? Mucha gente llega a esa conclusión de que Dios es una especie de puritano estrecho que lo único que quiere es tenernos en una camisa de fuerza, sin que ningún placer, ni ningún deleite, ni ninguna cosa que tenga que ver con gozo y alegría podamos experimentarla, porque todo eso tiene que ver con la carnalidad y las pasiones y demás. Pero eso es una idea totalmente falsa, porque vemos precisamente en este libro de Éxodo que es Dios quien instituye, quien manda que su pueblo realice 3 veces al año fiestas señaladas según un calendario que él mismo ha determinado. Vemos en este libro de Éxodo, en el capítulo 23, y versículo 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta, La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha en la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Así que aquí está el mandato, la estipulación por parte de Dios de que su pueblo celebre estas fiestas. Y es interesante que la palabra aparece aquí, fiesta. Es la misma que nosotros empleamos para referirnos entonces a algo que tiene que ver con celebración y con regocijo y con bendición, etc. Entonces, muy importante, porque significa entonces que Dios, lejos de ese pensamiento popular que hay por ahí, Dios es amigo de las fiestas. Y de hecho, Él es el creador, es el origen, entonces, de esas fiestas. 3 veces en el año me celebraréis. Fíjate, ese me es muy importante, porque significa, está definiendo aquí cuál es el objeto de esas fiestas. El objeto no es el propio placer del pueblo, sino que el objeto es precisamente el Señor mismo. Es la celebración de su persona, de sus obras, de sus hechos, lo que da sentido y propósito a esas fiestas. Ahí tenemos la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua, la conmemoración de la salida de Egipto, la celebración, el recuerdo de aquella liberación, de aquella salvación que aconteció. Una ocasión única, una ocasión gozosa, excepcional, verdaderamente, para responder a Dios por las cosas grandes que Él había hecho a favor de su pueblo. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y aquí entonces tenemos que el propósito, que el objetivo de esas fiestas están totalmente centrados y van en la dirección correcta, porque el objeto, que es Dios, es el correcto. Vemos aquí entonces que lo que se está festejando no es el poder del toro, no es la fuerza del toro, sino que es el poder del Dios verdadero que ejerció, que desplegó su mano para sacar a Israel de debajo de Faraón. Es Él el que tiene la verdadera fuerza. Y aunque esta fiesta mira al pasado, mira hacia atrás, vemos las otras dos fiestas en el versículo 16, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. La fiesta de la siega tiene que ver con la primavera y por lo tanto con el recoger todas las mieses que en su momento se sembraron. Y la fiesta de la cosecha es al término del verano, cuando todos los árboles han dado su fruto. Y lo que se está festejando, lo que se está celebrando con estas fiestas es el poder de Dios para proveernos en nuestras necesidades, para bendecirnos, para sustentarnos. El mismo Dios que nos salvó de Egipto en el pasado es el que está manteniéndonos, sigue sosteniéndonos año tras año, vez tras vez, dándonos sustento y dándonos alimento. para que podamos seguir subsistiendo. Esta es la enseñanza que hay aquí en este asunto de las fiestas. Dios instituye estas ocasiones para que su pueblo responda en agradecimiento, en gratitud. Fíjate lo que dice ahí: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es venir, Señor, de la abundancia que tú nos has dado, de todo, de lo mucho que tú nos has dado. Aquí venimos para reconocerte y para decir gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Hay otra cosa también que me llama la atención aquí. Dice en el versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Los panes sin levadura, como sabemos, están hechos únicamente de trigo, nada más, sin ninguna mezcla añadida. Y eso nos habla acerca de la limpieza y de la santidad que inspira a estas fiestas. Es decir, que hay una compatibilidad entre santidad y alegría. Aquí, fiesta, panes sin levadura. Alegría y al mismo tiempo santidad. Porque hay una alegría insensata y hay una alegría necia, que es la alegría precisamente de la fiesta falsa. Pero hay una alegría verdadera que es la que viene de esta fiesta auténtica, de esta fiesta que es verdadera. Vamos a ir ahora al libro del profeta Isaías, al capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Isaías 1, 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Aquí se está hablando acerca de las fiestas. Las fiestas esas a las que estábamos aludiendo antes. Y vemos cómo el Señor, Él mismo, que es el que las ha instituido, está diciendo aquí que son iniquidad, que le son gravosas, que no puede soportarlas. ¿Qué es lo que ha pasado? Como algo que originalmente era bueno, que empezó bien, sin embargo, con el paso del tiempo se fue deteriorando hasta convertirse en algo que Dios mismo rechaza. Y la razón es que se ha quedado, el pueblo ha mantenido simplemente lo exterior de la fiesta, lo que es la celebración dentro del templo, pero luego toda la vida de gratitud y toda la vida de obediencia, que es lo que da sentido a la fiesta, eso se ha perdido totalmente. De tal manera que aquí vemos a un pueblo que está andando en caminos de maldad, en caminos de iniquidad, aunque puntualmente están celebrando las fiestas en las ocasiones señaladas. Es decir, que hay una división en sus vidas entre lo que por un lado hacen en el templo al conmemorar esas fiestas y por otro lado lo que cotidianamente hacen fuera del templo, haciendo su propia voluntad lejos de lo que Dios ha ordenado. ¿Cómo es posible que algo tan precioso, que algo tan auténtico como son esas auténticas, esas verdaderas fiestas, se hayan convertido en una pseudo fiesta, no pagana, como estábamos viendo aquella de Aarón, pero quizá peor incluso que pagana, porque aquí es como tomar el nombre de Dios en vano y estar haciendo por un lado, pretendiendo agradar a Dios por un lado, y por otro lado, en cambio, estar haciendo su propia voluntad. Es que la naturaleza humana tiende a corromper todas las cosas, aún las mejores y aún las más santas y sagradas. El corazón y la conducta humana tienden a corromperlo. Es por eso que necesitamos que el Señor nos haga aptos para esas fiestas, porque hay una descompensación entre lo que Él ha mandado para esa fiesta y cuál es el estado de nuestro corazón, que no llega, que tiene propensión a la fiesta desordenada, a la pseudo fiesta. Necesitamos que nuestro corazón sea regenerado, que nuestro corazón sea renovado para poder celebrar esas fiestas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 5. Después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No sabemos cuál fiesta era de las tres. Una fiesta, cualquiera de ellas, da lo mismo. Subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí tenemos un contraste. Por un lado, es una fiesta, y por lo tanto es una ocasión de celebración y gozosa, y sin embargo, por otro lado, tenemos la realidad de este estanque que está repleto de gente incapaz e impotente para poder celebrar la fiesta que Dios ha instituido. Y concretamente tenemos el caso particular de este hombre, 38 años enfermo. 38 años es prácticamente toda una vida. Así que es posible que este hombre jamás hubiera podido celebrar una fiesta en el verdadero sentido de la palabra, porque toda su vida había estado padeciendo de esta enfermedad. Y por más que él quisiera y por más que él deseara, había algo dentro de él, dentro de su cuerpo, entonces, que le negaba absolutamente la posibilidad de disfrutar de esa fiesta. Yo creo que todo esto es un ejemplo de lo que es la condición humana. Dios ha instituido el gozo y la alegría de una manera ordenada, pero hay algo dentro de nosotros, hay un mal interno dentro de nosotros que nos incapacita, que nos imposibilita para poder celebrar eso de la forma como Dios quiere. Y aquí es donde Jesús va a venir para intervenir sobrenaturalmente y poderosamente en este hombre, para restaurarlo y para levantarlo. En el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. por primera vez en su vida, este hombre va a poder experimentar la fiesta en toda la intensidad del término. Y es gracias a esa intervención de Jesús que hace que este hombre que esté impotente y caído pueda levantarse y pueda ser un hombre, entonces, que puede responder a Dios y que puede venir a Dios a darle gracias por todo lo que él ha hecho por su vida. Así que lo que el Antiguo Testamento manda, la fiesta, Jesús nos lo da. El Antiguo Testamento manda algo que nosotros no estamos a la altura de poder hacer, que es estar al nivel precisamente de esa fiesta verdadera que Dios ha instituido. A causa de nuestra condición y de nuestro pecado, de nuestra tendencia a degradar las cosas buenas y convertirlas en malas. Pero aquí tenemos entonces a Jesús que nos está proveyendo y dando la capacidad para que podamos realizar aquello que el Antiguo Testamento ha mandado. Vamos a terminar el pasaje. Lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22. Es una parábola que Jesús contó aquí y cuyo tema es también una fiesta. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí tenemos la comparación que Jesús hace del reino de los cielos. Es un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos es una fiesta, dice Jesús. Quiere decir entonces que estamos aquí en la misma enseñanza que teníamos en el Antiguo Testamento. Está en el corazón de Dios que su pueblo tenga fiesta. Que celebremos fiesta. Es su voluntad manifiesta. Surge de él, nace de él. La iniciativa procede de él. No es una idea que viene de nosotros, que viene de aquí abajo. Es una idea que surge de su mente, de su corazón. Es su plan que esa fiesta pueda realizarse. Aquí tenemos cuál es el objeto de esa fiesta. Su hijo. Hizo fiesta de bodas a su hijo. Por lo tanto, quiere decir que estamos ante el objeto correcto. Y por lo tanto, los objetivos de esta fiesta van a ser también los correctos y los adecuados. Allí tenemos cómo es su deseo que sus invitados se gocen con todo lo que Él ha preparado. Mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Es una fiesta de generosidad, es una fiesta de abundancia en la que se está expresando la grandeza del corazón de este rey, o sea, la grandeza del corazón de Dios. Hay una invitación que se está extendiendo aquí para que la gente acuda a esta fiesta. Y lo que vamos a ver es que va a haber dos clases de respuestas. Va a haber una división dentro de los invitados de acuerdo al tipo de respuesta que van a dar a esta invitación. Va a haber unos que la van a rechazar, la van a despreciar, van a permanecer indiferentes a la invitación que se les está haciendo. Versículo 5. Ellos sin hacer caso. Son personas que se consideran lo suficientemente importantes en sí mismas como para considerar que esta fiesta es despreciable. Personas que en sí mismas se consideran de una categoría tal, de una dignidad tal, que esta fiesta no está en correspondencia y a la altura de lo que ellos merecen. Y como consecuencia entonces de ese concepto elevado que tienen de sí mismos, entonces van a despreciar. Y no solamente despreciar, unos a su labranza, otros a sus negocios, sino que otros van a ser abiertamente hostiles a los mensajeros que les traen la invitación, los afrentan y los matan. Así que aquí tenemos a un tipo de personas y la respuesta que están dando a esa invitación, que es de rechazo. Pero luego tenemos también a otro tipo de personas que van a recibir la misma invitación que los anteriores. Pero sin embargo, estas personas van a responder afirmativamente a esa invitación. Son personas que consideran un privilegio el poder formar parte de esta fiesta. Son personas que tienen un concepto de sí mismas, de su propia indignidad, de su propia insignificancia, de tal manera que la fiesta es algo tan magnífico, tan maravilloso y tan grande, que aunque no se sienten dignos y saben que no son dignos, sin embargo van a aceptar. Y van a venir en agradecimiento a esta invitación a la fiesta. Dos clases de invitados. Es lo que está pasando hoy en día y lo que ha estado pasando a lo largo de toda la historia de la Iglesia. El Evangelio se está predicando, la invitación se está extendiendo a la gente. Y hay unos que la rechazan y hay otros que la aceptan, agradecidos. Pero fíjate, dentro de los que aceptan la invitación, aquí está el caso de un hombre particular. En el versículo 11 dice: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Es decir, esta persona ha aceptado la invitación, pero no se ha sometido al criterio del que le ha invitado, y el criterio es que uno tiene que ir a una boda vestido en una determinada manera, no de cualquier forma. Es decir, él impone su propio criterio por encima del anfitrión de la fiesta. Acepta la invitación, pero poniendo sus propias condiciones. Y lo que va a ocurrir aquí es que esta persona va a terminar de la misma manera que han terminado todos aquellos que rechazaron la invitación. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, esta persona quiere los beneficios de la fiesta, las ventajas de la fiesta, pero no está dispuesta a someterse al criterio, a las normas estipuladas que el anfitrión ha puesto para poder participar de la fiesta. Cuidado con este asunto, no vaya a ser que podamos estar en el caso de este hombre. Ya digo, que queramos formar parte de esa compañía de bienaventurados, pero a la vez seamos nosotros los que queremos imponer nuestras propias normas para poder entrar allí. No puede ser. Es imposible. Debemos de aceptar la invitación y debemos también de someternos a las normas que el anfitrión de la fiesta ha puesto. Pseudofiestas y fiestas. Nosotros escogemos. Está claro el objeto, los objetivos y los resultados tan diferentes que tienen unas y que tienen otras. Que el Señor nos ayude para que en esta mañana podamos escoger la fiesta verdadera, la fiesta del auténtico gozo y alegría, la fiesta de la verdadera limpieza y santidad, la fiesta que está ordenada conforme a la voluntad de Dios. Eso es fiesta para vida y para bendición. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por el gozo del Espíritu, Señor. El gozo que es un fruto del Espíritu Santo. Y Señor, gracias que es algo mucho más que simplemente una alegría externa y pasajera y momentánea que al final termina en resaca. Señor, gracias que ese gozo es profundo y es interno y tú lo derramas en nuestras vidas y ya podemos aquí y ahora disfrutar, Señor, y alabarte y bendecirte por las cosas grandes que tú has hecho en favor nuestro. En esta mañana, Señor, queremos celebrarte fiesta a ti, Señor y dador de vida. Amén. Amén.